queremos hablar en esta mañana acerca de algo bien interesante. Abran sus Biblias al libro de los Salmos, Salmos número 19. Uno de los libros más gloriosos para nosotros estudiar y leer y meditar es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es uno de los libros que están dentro del grupo de los libros de sabiduría o libros sapienciales. Ahora, este Salmo número 19 es un Salmo bien interesante y vamos a leerlo, que comienza diciendo lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7, aquí vamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9: el temor de Jehová es deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Versículo 11, tu siervo
es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón.
El versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva
también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión.
El versículo 14, todos juntos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, y Redentor mío. En esta mañana vamos a meditar en este Salmo. Vamos a tener una miniserie de dos exposiciones. Y hoy iniciamos hablando sobre Dios. Y hemos titulado la enseñanza Las Obras y la Palabra de Dios. El contenido de este Salmo nos habla de la obra de Dios, pero también nos habla de la palabra de Dios. El Salmo número 19 es un salmo que todos nosotros debiéramos leer cada cierto tiempo. El Salmo número 19 es una pieza literaria de gran belleza poética, pero no solamente de gran belleza poética. El escritor y apologista del comienzo del siglo, del terminal del siglo XIX y comienzo del siglo XX, C.S. Lewis, este predicador, fue un predicador de mucho renombre, murió en el 1963. C.S. Lewis nació en el 1898, 2 años de comenzar el siglo XX. Y este hombre estudió en la Universidad de Oxford, ahí hizo un doctorado en filosofía. En principio, C.S. Lewis era un gnóstico, alguien que no creía en Dios. Incluso en cierta ocasión cuenta su biografía que él había dedicado parte de su vida al tema de que hoy se habla tanto y hoy tiene tanta incursión, que es el tema de la ideología de género, increíblemente. En ese tiempo, este era uno de los hombres que con ese gran conocimiento que tenía se había dedicado a esos menesteres. Pero un día Dios alcanzó a este hombre, un día Dios tocó el corazón de C.S. Lewis, entregó su corazón al Señor y pasó a ser uno de los predicadores y escritores más conspicuos de ese tiempo. Era un gran apologista, él escribía, él también era comentarista bíblico. Y este señor, C.S. Lewis, sobre el Salmo 19, dijo lo siguiente. Citamos, el Salmo 19 constituye el mejor poema del Salterio. Recuerdan que le dije que los judíos a los salmos le llaman el Salterio, ¿verdad? No los salmos, sino el Salterio. Y que la palabra Salterio se usa para dos cosas. No solamente le dije la primera. La palabra Salterio se usa para ese instrumento de cuerdas que se tocaba en la antigüedad. Pero la palabra Salterio también viene de una raíz que quiere decir, y era la connotación que le daban los judíos cuando clasificaban a los salmos o nombraban a los salmos como el salterio. Esta palabra salterio se puede traducir más bien como conjunto de cantos, conjunto de cánticos, conjunto de alabanzas. Y eso es lo que son los salmos. Conjunto de alabanzas, cánticos de adoración, de alabanza. Y por eso los antiguos judíos habían denominado al libro de los Salmos el Salterio. Y C.S. Lewis, pues usa esta palabra aquí, dice que el Salmo 19 constituye el mejor poema del Salterio, o sea, de ese grupo de poemas, de canciones. Dice él que además de ser una de las mejores líricas, o sea, mejores letras jamás escritas en el mundo, que pone claramente de manifiesto cuatro temas de gran importancia teológica, académica, educativa y pastoral, el Salmo 19 nos habla de la gloria de Dios. Por eso note que comienza diciendo, los cielos cuentan que la gloria de Dios. Aquí la palabra gloria que aparece en el Salmo se refiere al esplendor, al poderío, a la majestad, a la grandeza de Dios. Y el Salmo comienza diciendo que los cielos, hoy en plural, los cielos hablan de eso. Los cielos hablan de la majestad de Dios. Luis sigue diciendo que este salmo nos habla de la gloria de Dios que se manifiesta en la creación. En este salmo, la voz de Dios se hace sentir en el cielo y en la tierra a través de la contemplación de la naturaleza. Y esa es la respuesta, hermano Salomé, a la pregunta de esta mañana. No tienen excusa. Nadie puede decir, yo nunca, nadie me predicó. Nadie podrá decir en el día del juicio. No es que a mí nunca me dieron un tratado, nadie me invitó a la iglesia. Amados, los cielos cuentan la gloria de Dios. Luis decía en su época que este salmo contiene la misma voz de Dios que rodea la tierra. A través de toda la naturaleza, Dios está hablando. Dios se está declarando. Dios se está manifestando. Este poema continúa hablando también, no solamente de la creación, sino también del valor incalculable de la ley de Jehová, de la palabra de Dios. Así también, con gran maestría artística y profunda teología, el salmista hace una hilación, una concatenación acerca de las virtudes de la palabra de Dios. hace una gran armonía, presenta una gran armonía entre la creación como elemento de proclamación de Dios y la palabra de Dios también como elemento de la proclamación de la existencia de un Dios todopoderoso. Esa es la gloria que tiene aquí. Esa es la gloria que presenta el Salmos aquí en esta primera, en este primer versículo. El escritor sagrado aquí nos habla y sin otro asunto nos manifiesta que Dios está presente, no solamente en la creación, Dios está presente en su santa palabra también. David termina su escrito con una expresión donde él expresa su humildad. Mire cómo dice el último versículo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. David sabía que no siempre lo que él diga a Dios iba a ser bien recibido por Dios. David estaba conteste de que muchas veces que él iba a Dios, iba con una condición espiritual incorrecta, de manera tal que, como la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, él podría ser presa de Dios no escucharle. Dios voltea su rostro. Y es por eso que él termina allí reconociendo que al fin y al cabo Dios está en la prerrogativa de escucharnos o no escucharnos. Eso es potestad de Dios. Por eso él dice: sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Jehová. Sean gratos. Amado hermano, usted ha pensado que probablemente haya momentos en su vida en que Dios no le escuche. ¿Sabe cómo dice David en otro de los salmos? Si en mi corazón yo hubiera albergado la iniquidad, Jehová no me habría escuchado. Sí, amados hermanos, no siempre estamos en condiciones de presentarnos delante de Dios. No siempre estaremos limpios. Habrá momentos en nuestra vida que, aunque la conciencia nos hable, aunque la conciencia nos reprenda, nosotros, cual profeta Balaam, seguiremos adelante, viviendo una vida alejada de Dios, viviendo una vida sin Dios, sin hacer caso a la palabra de Dios, sin hacer caso a la amonestación de Dios. Y en ese momento, debiéramos decir: Señor, sean gratos los dichos de mi boca. Padre, ayúdame. Yo quiero que tú escuches mi oración. Qué bueno es ver cómo este hombre era un hombre humilde, David, y él podía reconocer sus limitaciones. Él podía reconocer que muchas veces no estaba en condiciones ni siquiera de presentarse delante de Dios. Yo no sé, amado hermano, si tú en algún momento de tu vida, no sé si nosotros en algún momento de nuestra vida habremos pensado esto, que podremos arrodillarnos allí y Dios está mirando para otro lado por nuestra condición espiritual. Así estuvo David en ocasiones, con una condición espiritual no halagüeña delante de Dios. Pero él estaba conteste de que Dios probablemente no estaba allí para escucharle. Cuando nosotros leemos este salmo, amados hermanos, Dios revela por lo menos dos secciones temáticas generales. Dos secciones temáticas. La primera, una especie de himno a la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, un día, el sol, etcétera, etcétera. Y esto se manifiesta en los versículos 1 al 6. Y la segunda sección expresa una especie de literatura especial que desea especificar, manifestar, subrayar las virtudes de la palabra de Dios. Las virtudes de la palabra de Dios. Versículos 7 al 14. Algunos por esa razón piensan que este salmo eran dos salmos, por la gran diferenciación que encontramos entre los versículos 1 al 6 y los versículos 7 al 14. Algunos autores piensan esto. Pero sin embargo, sí vemos que David recopiló esta obra en un solo salmo, el salmo número 19. Dos llamados allí. Uno a la creación y otro a la palabra de Dios. Pero también encontramos algo bien interesante, y es que en la primera sección del Salmo aparece el autor hablando de Dios, pero allí en el hebreo en que se escribió el Salmo menciona a Dios con ese nombre que nosotros vimos cuando vimos los nombres de Dios. Los primeros versículos de 1 al 6, cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. La palabra Dios aquí es la palabra Él. ¿Recuerdan ese nombre? Él, de Dios. El fuerte. Gloria a Dios, qué bueno que se acordaron. El fuerte. Hermano, ¿quién cree usted que pudo haber creado los cielos y la tierra? ¿Un débil? No, el fuerte. El fuerte. Y esa es la palabra que está usando David aquí para referirse a Dios. La palabra Él. Ese nombre que implica el fuerte, el que todo lo puede. Sin embargo, la segunda sección, es decir, los versículos 7 al 14, en esta parte hace una referencia a Dios usando el nombre propio de Dios. El nombre propio de Dios. En tanto que en la primera sección, versículos 1 al 6, utiliza el término Él para referirse a Dios, el fuerte, el todopoderoso. Ahora, en la segunda sección, Él utiliza el nombre Yahweh. Yo soy. Yo soy. Aquel que existe de manera intrínseca. El que tiene autoexistencia, que no fue creado. El Dios que ha existido siempre. Que existió y existirá. Ese es el nombre propio de Dios, Yahweh. Ese Dios que se ha querido manifestar y relacionar con la humanidad. Es un Dios que no abandona la humanidad, no abandonó su creación. Él está presente. Él no solamente creó, Él sustenta la creación también. Es por eso, amado hermano, que en la creación no ocurre una hecatombe de manera tal que dé al traste con la destrucción de todo. ¿Sabe por qué? Porque no solamente Dios creó, Dios también preserva su creación. Yahweh es ese nombre que expresa que Dios es autoexistente. Él se ha querido relacionar con la humanidad. En algunos salmos, este nombre propio de Dios, Yahweh, se expresa en forma abreviada con tres letras, J-A-H. Por ejemplo, en el Salmo, creo que es 37, dice: alabad a Jah, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esa palabra Jah, J-A-H, es la abreviatura de Yahweh, el que existe por sí mismo, el Dios que es. Como la expresión que le dijo Dios a Moisés cuando Moisés le preguntó a Dios: Señor, cuando yo vaya a Faraón y me pregunte, ¿quién te envía? ¿Qué yo le voy a decir? Recuerda lo que Dios le dijo a Moisés: dile, yo soy, me ha enviado. Yahweh, ese es el nombre propio de Dios. De hecho, para poder leerse ese nombre, se incluyeron esas vocales, pero ese nombre, en esencia, los judíos ni siquiera usan ese nombre. Lo expresan a través de cuatro consonantes. De hecho, cuando una persona de esos rabinos que eran copistas de la ley, que iban a copiar ese nombre, eso era una especie de ritual tremendo. Era un ritual para escribir solamente ese nombre. Un copista de esto, un amanuense de esto, tenía que parar ahí. No podía estar y seguir, continuar escribiendo, porque lo que iba a escribir era el nombre propio del Dios Todopoderoso. Y él sabía que probablemente en ese momento estaba cansado, quizá le estaban pasando malos pensamientos por la mente, tenía que concentrarse en lo que iba a hacer. Pero también tenía que purificarse, tenía que orar, pedir perdón por sus pecados antes de escribir ese nombre. pero a la vez tenía que purificarse físicamente. Dice la historia que tenía que bañarse 7 veces este hombre antes de escribir ese nombre. Lavarse bien las manos. Y no solamente lo físico, lo interior, el alma, pedir perdón a Dios, humillarse delante de Dios antes de escribir este nombre. Hermano, la gracia es tan maravillosa que usted y yo mencionamos este nombre y quedamos vivos. Pero esas personas no, ni siquiera podían hacer alusión a ese nombre. Dios podía matarlo ahí mismo. Recuerda el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Recuerda ese mandamiento, se refería a este nombre. Y lo sabían, que era peligroso. Pero aquí el Salmo número 19, los versículos 7 al 14, cuando se traduce la palabra, aquí dice la ley de Jehová. La palabra aquí es Yahweh, justamente. El que existe, el yo soy, el que no fue creado, que existió, existe y existirá siempre. Aquel que es eterno, aquel que es eterno. Ahora, amados hermanos, la creación y la revelación de la ley de Dios se hacen manifiestas en este salmo. Y debido a estas dos secciones distintivas y los dos nombres, lo que hace referencia al texto, nosotros, pues, estudiando el pasaje, lo dividimos en dos secciones que son los encabezados. La primera sección la vamos a ver hoy y la segunda sección, que son los versículos 7 al 14, lo vamos a ver en la segunda exposición. ¿Qué encontramos en este salmo? ¿Qué encontramos? En primer lugar, encontramos la revelación general de Dios mediante la obra de la creación. Esto, a esto es que los teólogos le llaman la revelación general de Dios. General, ¿por qué? Porque está en la mano de todo el mundo. Nadie puede decir que no ha visto los cielos. Nadie puede decir que no ha visto el sol. Nadie puede decir que no ha visto la tierra. Nadie puede decir que se ocultaron las estrellas y nunca las ha visto. No, hermano, todo eso está ahí. Y cada día eso habla de Dios. Por eso es como dice diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios es Él, el que se ha querido manifestar, el que no se ha ocultado. Y mediante la revelación general, Él muestra la obra de la creación. Y la obra de la creación manifiesta su gloria. Habla de Él, habla de su existencia. Todo mundo un día tendrá que humillarse delante de Dios. Y delante de Dios no habrá ningún pero, ninguna excusa válida. Muchos podrán decir, a mí nadie me habló. Muchos podrán decir, yo nunca tuve una Biblia. Nunca, nadie podrá decir, lo podrá decir, pero esas excusas no tendrán valor delante de Dios. El Salmo nos manifiesta la revelación general de Dios. Y aquí observamos dos cosas. Esta sección se compone de los versículos 1 al 6, pero dentro de esta sección de la revelación general de Dios mediante la obra de la creación, encontramos en primer lugar la publicación de los cielos. La publicación de los cielos. Dios se ha manifestado y esa manifestación la ha hecho pública los cielos. Los cielos. Los cielos cuentan. Los cielos manifiestan, los cielos hablan. La publicación de los cielos, versículos 1 al 4. Note que aquí habla de los cielos, no habla de el cielo, los cielos. La palabra cielo es la palabra hebrea que se refiere al arco visible en que se mueven las nubes. Cuando usted observa hacia arriba, usted se para, por ejemplo, allá en el malecón, usted se para y mira hacia allá y usted no ve una línea recta, usted ve como una especie de arco. Claro, la tierra es así, es circular. Y eso es lo que se ve, eso que se puede observar, que contiene las nubes, así como la parte más alta de todo ese espectro, Ese lugar, ese espacio donde se encuentran los cuerpos celestes, el aire, las nubes, eso se refiere a los cielos. Y todo eso habla, manifiesta, publica la gloria de Dios, la existencia de Dios. Pero fíjese que también el versículo dice, no solamente los cielos cuentan la gloria de Dios. Segundo lugar dice, estamos en el versículo 1, el firmamento, uso la palabra firmamento. Primero los cielos, acuérdense que los cielos constituyen ese arco vacío, ese hueco que usted ve, donde están contenidos las nubes, los cuerpos celestes, etc. La palabra firmamento aparece en singular, el firmamento. Los cielos en plural, porque tenemos en primer lugar la parte de las nubes y los gases, es lo que se conoce como el cielo atmosférico. Luego, más arriba, a propósito, cuando uno va en un avión, a mí siempre me gusta la ventana, porque me gusta observar y mirar el espectáculo. Me gusta mirar así a lo lejos, cómo se ve eso. Pero ¿sabe qué es lo más grandioso cuando usted ve un avión? Que usted mira hacia, mira para abajo, así usted no ve nada, usted lo que ve una cosa blanca. Las nubes. Las nubes. Y cuando no, usted pasa por un lugar donde no hay nubes, no se ha condensado el agua, son lugares donde no está el mar, sino que son lugares de tierra seca. Usted observa hacia abajo y usted no ve la tierra. Usted lo ve como un espacio azul, todo azul. No se ve la tierra. Nada se ve. Claro, por la gran altura. El ojo humano no alcanza a ver a esa gran distancia. Pero usted no ve nada. Pero usted ve esa expansión, esa cavidad azulosa. Y eso es interesante, amados hermanos. El firmamento es la otra evocación del salmista. No solamente habla de los cielos, habla del firmamento. Algunos dicen que el último cielo o el tercer cielo es el cielo o es la parte de todo esto que está por encima del sol, más allá del sol, como cantamos en el himno. Se le llama el tercer cielo, el lugar de Dios, donde está Dios. Por eso la pluralización, los cielos. La palabra firmamento, podríamos decir que en tanto cuando hablamos de los cielos, pensamos en los gases, en las nubes, en los planetas, en los asteroides, en los cometas, etcétera, en todo lo que hay, cuando hablamos de los cielos, porque eso es lo que clasifica los cielos, empezamos en las nubes, en la capa de ozono, etcétera. Sin embargo, la palabra firmamento es lo que, una palabra hebrea que da cuenta a el espacio visible, o el espacio, por usar una palabra, el espacio vacío. El espacio vacío. En tanto que los cielos se refiere al contenido de ese espacio. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Esa es la gran diferencia entre el cielo o los cielos y el firmamento. Ahora nos preguntamos nosotros, según el texto, ¿qué hace? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué ocurre en este espacio, en estos lugares? Lo primero que encontramos es el papel de los cielos. El papel de los cielos. ¿Qué hacen los cielos? Cuentan la gloria de Dios. La palabra contar, que aparece aquí en el texto, la palabra contar, se refiere a señalar algo o expresar un mensaje por medio de un cartelón o una tarja. La palabra contar, es la palabra hebrea, como por ejemplo, usted nota esos textos que están escritos en esas láminas, usted la ve, esas láminas. Cuando el texto utiliza la palabra contar, dice que los cielos cuentan, lo que quiere decir es que los cielos hacen como lo mismo que está haciendo ese pedazo de plástico. Contiene un mensaje. Manifiesta un mensaje. ¿Se da cuenta por qué la Biblia dice que no hay excusa para decir que Dios no existe? Los cielos son un letrero visible de la existencia del Dios Todopoderoso. Esta palabra, la palabra contar, es una expresión que no solamente habla de algo que está escrito allí, de algo que está plasmado allí, sino de algo que está cuantificado, porque la palabra contar no solamente se refiere a una tarja donde hay un mensaje, sino también esta palabra se refiere a enumerar, se refiere a recontar, contar o censar. Lo que implica es que como los cielos se refiere al contenido del firmamento, ¿qué hay allí? Número uno, planetas. Número dos, cometas. Número tres, asteroides. Número cuatro, polvo volcánico, o polvo, gases. Número cinco, nubes, etc. Fíjese, todo ese contenido es la expresión ordenada, cuantificable de los cielos. Por eso dice, los cielos cuentan, enumeran, manifiestan. Es el trabajo de los cielos. En segundo lugar, encontramos allí la palabra firmamento. Firmamento. Y ya vemos que el firmamento se refiere a la cavidad. ¿Qué hace el firmamento? Dice que el firmamento, ¿qué hace? Anuncia. En tanto que los cielos enumeran, cuantifican, el firmamento entonces se refiere a expresar o anunciar, proclamar, declarar o publicar el mensaje. Y luego, acto seguido, dice allí, y me sigue mencionando elementos de la creación, habla del día. Dice, un día emite palabras a otro día. Habla de la noche y habla de este lenguaje. Hermano, todo esto es el lenguaje con que Dios se ha comunicado a la humanidad. Eso es la revelación general de Dios. Dios es Dios que se ha comunicado. Dios es Dios que se ha dado a conocer. Habla de la tierra en el versículo 4. Habla de la tierra, que justamente son parte de ese contenido. El día se produce por los movimientos de la tierra, igual que la noche. Y cuando dice en el versículo 3 que no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, no es una contradicción a ese mensaje. Más bien, esta expresión lo que hace alusión es a la actitud que nosotros, los seres creados, los seres humanos, podemos tomar frente a ese mensaje. ¿Tú sabes cuáles actitudes podemos tomar? Número uno, ignorarlos, no hacer caso. Podemos tomar la actitud también de observar y decir cosas como esta. No, 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 no. Eso lo hizo un ser supremo, pero más nada. No hay gente con esta expresión. No, no, no. Hay algo. Porque cuando yo veo el sol, yo sé que hay algo, pero no pasan de ahí. Eso es lo que veíamos en la clase. El acallamiento de la conciencia. No solamente la conciencia nos habla, hermana Salomé. Dios nos habla a través de su creación. Pero ¿sabe qué ocurre? Que muchas veces no hacemos caso. Ignoramos a Dios. Ignoramos su mensaje. De manera que encontramos en primer lugar, en los versículos 1 al 6, encontramos la publicación de los cielos. Y en segundo lugar, ya vimos el cielo, los cielos y, y el firmamento y todo. En segundo lugar, en los versículos 4, al final del 4 al versículo 6, encontramos también la publicación del sol. La publicación del sol. Note que el texto hace una mención específica del sol. En el versículo 4 dice, en ellos puso tabernáculo, ¿para quién? Para el sol. ¿En quiénes son ellos? El firmamento y los cielos. Allí Dios puso un espacio, un lugar, una habitación, un tabernáculo, un templo. ¿Para quién? Para el sol. Y el sol en la manifestación de Dios, en la revelación de Dios, el sol juega un papel muy importante porque es la estrella más visible. Pastor, ¿una estrella? Sí, eso es lo que es el sol, una estrella. Es una estrella. La más visible. Puede ser que de noche, que se ven las estrellas azules en el firmamento, cuando no hay nubes, puede ser que las nubes la tapen y usted no ve las estrellas. Pero el sol siempre expresa su presencia. Si las nubes tapan el sol, se siente un poco más tenue, pero hay claridad en este lugar donde están los rayos solares. A menos que no venga un eclipse y haga oscurecer, pero aunque las nubes cubran el sol se impone a las nubes. Dios puso allí el sol. El sol tiene un papel también en la declaración general de Dios. La revelación general de Dios. Note que el sol ni los cielos en el Salmo son deificados. ¿Y sabe por qué digo esto, hermanos? Porque en otras civilizaciones el sol ha sido un Dios. Pero el Salmo no está diciendo que tú y yo tenemos que adorar el sol. Pero sí dice que Dios le puso un lugar, un tabernáculo, un lugar especial allí. En la Biblia tú y yo lo que encontramos es que Dios es el verdadero y único creador y el único gobernador soberano por encima de la creación. Y es Él el único objeto de adoración. Él es el único objeto de adoración, el único digno de adoración. En ellos, o sea, en el firmamento y los cielos, Dios puso allí lugar, tabernáculo para el sol. Y luego el versículo 5 dice, y este. Esa expresión aquí, justamente, está hablando del sol. Ese sol que ha sido colocado allí en un lugar especial, que el salmista le llama tabernáculo, dice que como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. El salmista aquí lo que se está refiriendo es, a través de un símil, una figura de dicción, lo que se está refiriendo es, y comparando al sol con un hombre, un cabeza de familia, un señor, un esposo, que antes de salir a la calle, antes de salir al trabajo, antes de ir a sus quehaceres, primero se arregla, se viste, se peina, se mira la cara y un detallito, si tiene una hijita que está así, trata de ponérsela bien. Así es lo que usted hace, hermano. Digo, Guillermo, tú no te peinas. ¿Eh? Lo que tiene, porque tú no tienes que peinarte. No hay problema. Te pasa la mano. Correcto. Pero se pone un perfumito, ¿sí o no? Se pone un desodorantico, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo el Salmo allí. O sea que el sol, cuando comienza su trabajo, él se prepara. Así como ese hombre que va a salir de su alcoba, de su tálamo, de su habitación, se prepara para salir a la calle, Así lo hace el sol también para salir a dar su curso, a recorrer su camino, a hacer lo que él ha sido ordenado a hacer. Y por los miles de años que tiene la creación, el sol está haciendo ese trabajo. Y nunca le ha dicho a Dios: estoy cansado ya, mira a ver lo que tú vas a hacer. No, Dios está, el sol está allí haciendo su trabajo. Eso habla de la gloria de Dios. Esa permanencia haciendo aquello para lo cual fue puesto allí. Tú y yo no debemos cansarnos, amado, de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Hagamos lo correcto siempre. No nos dejemos llevar del mundo. No permitamos que malos consejeros, como dice el Salmo número 1, nos llenen la cabeza y nos hagan cambiar el curso del camino. El sol no cambia. Él siempre sale a correr. Dice: de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. O sea, Él hace su trabajo. ¿Usted se imagina que el sol de repente dejara de hacer ese trabajo? Abur vegetación. Abur, bueno, el agua dejara de ser líquida. Si el sol dejara de trabajar. Lo que hace que la tierra no sea lo que es el polo sur, el polo norte, un témpano de hielo. ¿Sabe qué es? El trabajo del sol. Gloria a Dios por el sol, amado hermano. No se ha cansado, pero amado, hay algo más interesante. No es solamente que calienta, es que el sol está dando testimonio de Dios. Es que el sol está hablando de la existencia de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que existe en sí mismo. La trayectoria del recorrido del sol a la vista nuestra, ¿verdad? Y especifico y hago esa salvedad a la vista nuestra, porque que realmente nosotros sabemos que la tierra es la que gira alrededor del sol. Es esa galaxia que se llama la Vía Láctea, que tiene como instrumento a los planetas, a los satélites naturales de los planetas, y también tiene como centro el sol. Ese sistema, a su vez, en el firmamento, junto, puede movilizarse. Así como cuando un carro va corriendo, todo lo que está dentro del carro se va moviendo, ¿sí o no? Pero cuando lo que está dentro del carro se miran, se ve que no se están moviendo. Eso es lo que en física se conoce como velocidad relativa. Si yo estoy parado aquí en la acera y pasa el carro, yo miro que todo lo que está dentro del carro pasaron, se fueron, van moviéndose. Pero lo que está dentro del carro, el que está en el pasajero, haciendo el pasajero, mira al chofer y van hablando. No se mueve uno al otro. Pero a su vez, para el que está en la acera, se está moviendo. Así es el contenido de la Vía Láctea. Es por eso que el salmista no está hablando tonterías. Es inspiración de Dios, amado hermano. Por eso habla del curso del sol, del movimiento del sol. Y eso no contradice la ciencia. Eso se justifica a través del tema velocidad relativa. Amén. Ese espectáculo, todo ese esplendor, dice una cosa: Dios está presente. Dios existe. Dios existe. Es por esta razón que Pablo, que también era un hombre muy ducho y estudioso de las cosas, un hombre muy profundo en sus expresiones, en Romanos capítulo 1, versículo 20, él hablando de que el hombre es inexcusable, porque Dios se le ha manifestado de esta manera a través de la revelación general de la obra de la creación. En Romanos capítulo 1, versículo 20, Pablo dice lo siguiente. Oiga lo que dice aquí. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice aquí. Bueno, voy a leer a partir del versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues que Dios, ¿qué? ¿Cómo? Por la revelación general. Dios, óyeme, cualquiera puede decir, no, que yo no tengo Biblia, nunca nadie me dio una Biblia, pero ¿y la revelación general? No hay que comprarla. Ella está ahí. El sol está ahí. La luna está ahí. Las estrellas están ahí. Los cielos están ahí. El firmamento está ahí. Eso no hay que comprarlo. Eso se ve todos los días. Y Pablo también viendo la mala actitud de los hombres y mujeres de sus días. Él les advierte y le dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es que manifiesto, les es revelado, pues Dios se lo ha revelado. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Ah, no, yo no he visto a Dios porque Él es invisible. Ajá. Mira lo que dice aquí. La cosa, todo esto, su poder, su deidad, su invisibilidad, dice, se hace claramente como visible. Lo invisible se hace visible. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Desde la creación del mundo. Ahí está la revelación general. Por medio de las cosas hechas. De modo, ¿qué cosa? No hay excusa. No hay excusa. Dios se ha revelado. Tenemos la revelación general de Dios a través de la creación. Amado hermano, a ti y a mí también eso debe animarnos como creyentes. A ti y a mí eso debe fortalecernos. Vivir y ver la palabra de Dios. Esto debe a mí hacerme exaltar. Eso debe a mí darme fuerza para servir a mi Dios. Para yo exaltar a mi Dios. Porque ya los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento también anuncia. El sol. Toda la creación. Porque tú y yo que somos parte de la creación, no podemos también glorificar a Dios. Porque tenemos que estar nosotros en otra condición. Hermano, la revelación general de Dios, expresada mediante la obra portentosa de la creación, derriba todo argumento de parte de los seres humanos sobre el desconocimiento del Dios creador y sustentador del universo. Pero también, esta contundente y evidente prueba de la existencia de Dios a todo ser humano manifiesta el amor de Dios. ¿Usted sabía eso? Esto es muestra del amor de Dios. Porque Dios pudo haber creado todo y esconderse y no manifestarse. No, Él se ha manifestado, número uno, en forma general. Nadie puede decir que eso no está ahí. Nadie puede ignorar que todo esto es obra del Dios Todopoderoso y que algunos, queriendo buscar subterfugio y autojustificarse, simplemente cuando ven todo eso, alcanzan a decir, no, hay algo. Pablo dice, lo dije, claro, no hay excusa. No quieren llegar a decir, hay un Dios. Porque el reconocer que hay un Dios les obliga a asumir su responsabilidad ¿de qué? De entregarse a Dios, de obedecer a Dios, de vivir para Dios. También esta contundente y evidente prueba de la existencia de Dios hace totalmente responsable e inexcusable a todo ser humano. Todos, amados hermanos, todos, sin excepción, todos somos responsables de prestar atención al llamado de Dios a la salvación. Todos debemos acudir al llamado de Dios a la salvación. Ese llamado que algunos le llaman el llamado irresistible, pero más bien el llamado que Dios hace a la creación, al ser humano en forma general. Todos tenemos una responsabilidad con Dios. Aunque la ignoremos, somos responsables. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice el salmista, dice el profeta Isaías. Buscad a Jehová, busca a Dios. Ahora que hay tiempo, mientras puede ser hallado, llámale en tanto que él está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo con sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. ¿Por qué debemos hacer eso? Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Si piensa que vas a escapar, yo pienso otra cosa, dice Dios. Si piensa que va a ser indultado, Dios piensa otra cosa. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. En el camino que llevas, es un camino que parece derecho, pero un fin de, ese camino al fin es un camino de muerte. Amados hermanos, no hay excusa. Mi amado amigo, mi amada amiga que está aquí esta mañana, ese mensaje es para ti. No tienes excusa. Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a la salvación. Dios te llama a cambiar de camino. Dios te llama a cambiar de pensamiento. No es lo que tú crees. Los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Los pensamientos de Dios son totalmente apartados de todo mal. Apartados del pecado. Apartados de los vicios. Apartados de las ideas humanas. Necesitamos entender que Dios quiere que nos acojamos a sus pensamientos y a sus caminos. Un día el pecado será juzgado. Te has escapado por los años que tiene. Te has escapado. Y quizás cometes actos bochornosos y pecaminosos. Y lo haces a escondidas. Pero de la humanidad, pero no de Dios. Por eso, en la época de Isaías, era este mensaje. En una época de gran depravación del pueblo. En una época de abandono de Dios. El pueblo se había ido detrás de sus propios conceptos, de sus propias ideas, de sus propios caminos. Y Dios levanta al profeta Isaías y le dice a ellos: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Amado, déjame decirte una cosa: si hoy no te acoges a la misericordia de Dios, mañana te tendrás que acoger al juicio de Dios.